y seguimos en el programa de radio La Revista de Derecho. Entramos en el tiempo que dedicamos a la asignatura de Derecho Procesal. En los siguientes minutos trataremos de conocer las líneas principales de estudio de esta materia. Para ello contamos con la presencia del catedrático de la asignatura, don Vicente Jimeno Sembra. Existe un debate doctrinal en cuanto al objeto del proceso. Este debate no es una mera discusión teórica, sino que reviste una extraordinaria importancia práctica. De ello nos hablará el profesor don Antonio Pedreira Andrade, del objeto procesal. Vamos a iniciar el tiempo que dedicamos a Derecho Procesal 1 y contamos con la presencia del catedrático de la asignatura, don Vicente Jimeno Sembra. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y del profesor titular, don Antonio Pedreira. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar en primer lugar con el profesor Vicente Jimeno Sembra sobre la importancia de esta asignatura de Derecho Procesal en los estudios de la Facultad de Derecho.
Bien, yo cuando se habla de la importancia de una asignatura, pues se tiene tendencia a exagerarla por encima de las demás. No es esta mi intención. En realidad el Derecho Procesal tiene la misma relevancia que cualquier otra asignatura de Derecho. Pero si la vocación del alumno va a orientarse hacia el mundo de la justicia, bien como abogado, como juez, como fiscal, etcétera, sí que es una asignatura importante. Porque en el mundo del derecho es tan importante el derecho legislado que promulga el Parlamento como la aplicación e interpretación de ese derecho escrito por los tribunales. Y el proceso es el instrumento que tienen los jueces para aplicar ese derecho material. De manera que, en función de la pericia del abogado y del juez o del Ministerio Fiscal, puede depender un resultado adverso o favorable a las partes. De manera que el derecho procesal, y dentro del derecho procesal civil, que es el objeto de cuarto curso del plan de estudios de la UNED, tiene una singular relevancia. El derecho procesal civil, porque es el derecho procesal común, no solo se va a aplicar en los litigios o conflictos intersubjetivos entre los particulares, sino que también es el derecho procesal supletorio de otras ramas del derecho procesal, como puede ser el derecho procesal social o el derecho procesal administrativo, que está sometido ahora a una profunda reforma, porque vamos a estrenar la nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Las lagunas que existan en estos ámbitos del derecho procesal son suplidas por las normas de nuestra vetusta ley de enjuiciamiento civil, que tiene ya más de un siglo y que ya sería hora que fuera derogada y cambiada por un código procesal civil más moderno, porque el actual no responde a las exigencias de una sociedad moderna. Esto, desgraciadamente, es así. Es un proceso civil lento, escrito, que obliga al legislador a extraer de los procesos civiles ordinarios muchas materias litigiosas para conformar una frondosa selva de procesos especiales que, desgraciadamente, tienen que estudiarse los alumnos. De manera que yo tengo que pedir disculpas por el carácter voluminoso de los manuales que recomendamos, pero sean ustedes conscientes que la culpa no es nuestra. La culpa es del legislador, que no acomete una reforma procesal civil profunda que podría quedar en dos procesos declarativos, orales, rápidos, y no más de cinco procesos especiales. Como esto no sucede en nuestro país, pues desgraciadamente lo tienen que sufrir los alumnos que tienen que estudiarse un segundo tomo de procesos civiles especiales.
No sucede ni está previsto que haya ninguna reforma.
Hay un anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento civil que, según mis noticias, está en trámite de informe por parte del Consejo de Estado, ya lo fue por el Consejo General del Poder Judicial, y esperamos que algún día se presenten las Cortes y se convierta, previas las reformas y mejoras que necesita este anteproyecto, se transforme en ley. Cuando eso suceda, las generaciones venideras pues tendrán una sustancial economía en el objeto de la asignatura. Pero desgraciadamente no es este el momento presente. Nosotros tenemos que exigir el derecho procesal vigente en este momento, que es la vieja ley de enjuiciamiento civil.
Uh-huh. ¿Podría dar algún consejo a sus alumnos, a los alumnos de Derecho Procesal 1, a la hora de estudiar esta materia, de prepararla?
Bien, en cuanto a las fuentes de conocimiento, naturalmente pueden prepararla por cualquiera de los múltiples manuales de Derecho Procesal Civil. Si bien el que nosotros seguimos, pues es el que he tenido el placer de realizar con otros dos colegas, con los profesores Víctor Moreno Catena, que es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, y con mi colega, el profesor Valentín Cortés Domínguez, que a su vez es catedrático de la Universidad Autónoma. Esto en cuanto a la primera parte de la asignatura, a los temas 1 a 24, que serán objeto de la primera evaluación personal en el mes de febrero. Y comprende la parte general del derecho procesal civil, incluidos los procesos declarativos ordinarios. En cuanto a la segunda parte, el proceso civil especial o procesos civiles especiales, pueden ustedes estudiar cualquiera de los manuales al uso, entre ellos el mío, aunque el área recomienda el libro Procesos Civiles Especiales del profesor Tomé Paule. Tanto el libro del profesor Tomé Paule como los nuestros, los de los profesores Moreno, Cortés y Jimeno, han sido publicados por la editorial Colex. Esto en lo referente a los manuales. Naturalmente, tratándose de una asignatura de derecho positivo, es muy conveniente adquirir unas leyes procesales. Una ley de enjuiciamiento civil, hay múltiples ediciones. Teniendo en cuenta que la asignatura de derecho procesal tiene varios campos, el procesal civil, el penal, el social y el contencioso administrativo, una solución económica es adquirir las leyes procesales de la editorial La Ley. El segundo volumen, concretamente, puesto que tiene un primer volumen de derecho material, el segundo es derecho procesal y abarca todas las leyes de enjuiciamiento, tanto la ley de enjuiciamiento civil como la criminal, la laboral y la contencioso administrativa.
Pues vamos a dar dentro de un momento la palabra al profesor Pedreira para que nos hable del objeto del procesal civil, pero antes de que termine el profesor Jimeno, no sé si hay alguna cosa que usted considere que deba decir todavía a sus alumnos, pues de alguna recomendación o alguna indicación respecto a esta disciplina que van a iniciar su estudio en este curso.
Pues solamente desearles muchos ánimos para acometer la ardua tarea de tener que leer estos manuales que yo les he recomendado, y decirles que naturalmente todo el área, concretamente los doctores Gallego Morey, Tomé Paule y las profesoras Susana Corrochano, Rosa Tomé y el profesor Manuel Díaz Martínez, están a su entera disposición. Yo también lo voy a estar, espero, en un futuro inmediato, porque como saben, todavía me encuentro ejerciendo mis funciones en el Tribunal Constitucional, pendiente de que los partidos mayoritarios se pongan de acuerdo en la renovación de 4 vacantes del Tribunal Constitucional, las cuales yo ejerzo una, pendientes de obtener el necesario consenso para la estabilidad política y social del país, que se pongan de acuerdo nombre de mi sucesor, en cuyo caso me podré incorporar, y así lo estoy deseando, inmediatamente, y ponerme a la disposición de todos ustedes en esta prestigiosa Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Pues nosotros esperamos que se pongan de acuerdo y estaremos encantados, además, de que se pueda incorporar ya a nuestra universidad de pleno. Y muchísimas gracias, profesor Jimeno, y ahora vamos a dar la palabra al profesor Pedreira.
Noción del objeto del proceso. El intento de describir el objeto del proceso corresponde a la dogmática procesal alemana, sobre todo a los autores que propugnan la pretensión procesal frente al concepto de acción. La doctrina italiana, por el contrario, no ha sentido una necesidad imperativa de desentrañar este concepto, acudiendo generalmente al concepto de acción. La dogmática alemana no solo distingue acción y pretensión, incluso en relación con la pretensión procesal processuale Ausspruch, alude a su conversión en Antrag, solicitud, distinguiéndola de Begehren, petición. El objeto del proceso designa la materia esencial sobre la que trata el proceso, lo que constituye el tema o cuestión, o si se quiere, asunto jurídico fundamental. La dogmática alemana estudia el objeto del litigio en lugar del objeto del proceso, término, en opinión de un sector doctrinal, excesivamente impreciso y probablemente inspirado en la traducción defectuosa de la doctrina italiana. La ordenanza procesal alemana no habla de objeto litigioso en concreto, sino de pretensión procesal. Los intérpretes de la misma identifican, desde una perspectiva jurídica, como conceptos sinónimos pretensión procesal y objeto del proceso. La literatura procesal alemana, para definir el contenido y alcance del objeto litigioso, acude a la delimitación de la pretensión, pudiendo señalarse tres doctrinas fundamentales. Primero, la que identifica la pretensión procesal con la afirmación de un derecho material. Segundo, la que abandona la tesis del derecho material defendiendo que el objeto del proceso está integrado por factores puramente procesales. El estado de cosas, Sachverhalt, que el demandante debe describir y exponer, y por la solicitud, Antrag. Una tercera posición introduce el estado de cosas y hace gravitar el objeto del proceso sobre la solicitud procesal. Para Lent, el nódulo del objeto litigioso no es el derecho material en sí, sino la afirmación de un derecho o de una relación jurídica. Rosenberg conceptúa el objeto litigioso como la petición dirigida a obtener la declaración susceptible de autoridad de cosa juzgada de una consecuencia jurídica y que es caracterizada por la solicitud presentada y, en cuanto resulte necesario, por el estado de cosas expuesto para fundamentarlo. Nikis define el objeto litigioso como la afirmación de un derecho planteada por el actor, sobre la cual peticiona una resolución susceptible de cosa juzgada. No lo identifica, pues, como Rosenberg, con la pretensión misma. Stein considera el objeto litigioso como la pretensión del actor de que se pronuncie mediante sentencia la consecuencia jurídica de un supuesto derecho material, Tavestán, al que identifica como el estado de cosas en que el actor funda su demanda. Schenke identifica el objeto del proceso con la afirmación que el actor hace de su derecho, pero no su petición. El debate doctrinal en cuanto al objeto del proceso no es una mera discusión teórica, sino que reviste extraordinaria importancia práctica. La delimitación del objeto del proceso, u objeto litigioso, si se prefiere, concepto este último que en ocasiones ha utilizado nuestro Tribunal Supremo, contribuye a clarificar la acumulación de acciones, la modificación de la demanda, la excepción de litispendencia y la cosa juzgada. En España, Guas renunció al concepto de acción considerándolo perteneciente al terreno de derecho político, si se quiere, actualmente del derecho constitucional, y considera la pretensión objeto del proceso. Quienes arrancan de un concepto concreto de acción, como Andrés del Oliva, consideran objeto del proceso el derecho a aquella concreta tutela jurisdiccional que el actor afirma que el juez debe otorgarle frente a un cierto demandado. Si se parte de un concepto abstracto del derecho de acción, como hace Vicente Gimeno, el objeto del proceso no lo constituye la acción, tal como afirman los partidarios de la teoría concreta, que entendido como derecho de libre acceso a la jurisdicción a fin de obtener una resolución fundada, motivada y congruente, se erige en el motor del proceso, pero no en su objeto, el cual viene determinado por la pretensión. Nuestro ordenamiento en general y la ley de enjuiciamiento civil en concreto permanece anclado en las doctrinas romanistas sobre el derecho a la acción y desconoce o utiliza con escaso rigor el concepto de pretensión. El objeto del proceso es, pues, la pretensión procesal o petición que formula el demandante al juez de una resolución que, con la autoridad de cosa juzgada, ponga fin de una manera definitiva e irrevocable al litigio por él entablado. Por último, en el proceso penal se pondera el hecho punible y la pretensión procesal, moduladas por el principio de tipicidad penal. En el proceso contencioso administrativo interviene sobre el objeto del proceso la peculiaridad del interés público y las presunciones de veracidad y ejecutividad del acto administrativo. En nuestra ley de la jurisdicción contencioso administrativo se configura la pretensión procesal como objeto del proceso. Sin embargo, a pesar de la ejecutividad del acto administrativo, resulta factible la suspensión del mismo por los tribunales, por originar perjuicios de imposible o difícil reparación. Cuando se invoca la violación de derechos fundamentales y libertades públicas, comprendidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución española, la suspensión del acto administrativo se convierte en regla general.